Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Obama y líderes mundiales asisten a funeral de Shimon Peres. El diario USA Today expresa rechazo a la candidatura presidencial de Donald Trump. Tratan de establecer las causas del accidente de tren en Nueva Jersey. Y el Congreso de Estados Unidos busca bloquear impuesto a medallistas olímpicos. Hoy es viernes, 30 de septiembre de 2016. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal. El presidente Barack Obama fue uno de los oradores en el funeral del expresidente israelí Shimon Peres, realizado este viernes en el Cementerio Nacional del Monte Herzl en Jerusalén, en donde se refirió al estadista como un amigo. Nos mostró que la justicia y la esperanza están en el corazón de la idea sionista, una vida libre en una nación recuperada, una vida segura en una nación que se puede defender sola por sí misma, dijo Obama, para después agregar. Shimon dijo una vez que el mensaje del pueblo judío a la humanidad es que la fe y la visión moral pueden prosperar frente a todas las adversidades. El mandatario estadounidense comparó a Peres con otros grandes líderes mundiales como el sudafricano Nelson Mandela, gente que hablaron en profundidad y con conocimiento no solo por hablar, dijo. Desde temprana edad, Shimon vio las maneras en que un grupo de personas puede ser deshumanizar o puede deshumanizar a otro. Esto lo endureció contra la adversidad y lo hizo permanecer vigilante ante las amenazas del judaísmo alrededor del mundo. Pero esa comprensión no le endureció su corazón, nunca le extinguió la fe, relató el presidente. Lo hizo ver que toda la gente es merecedora de dignidad y respeto, agregó. Obama concluyó diciendo en hebreo, gracias, querido amigo. El presidente Obama encabezó una delegación de 32 estadounidenses que incluyó al expresidente Bill Clinton, quien también tomó la palabra en el funeral, el secretario de Estado John Kerry, el senador demócrata Bob Casey y el líder demócrata la líder demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El diario USA Today, por primera vez en sus 34 años de historia, se pronunció sobre un candidato presidencial estadounidense rechazando a Donald Trump como posible ocupante de la Casa Blanca, con un editorial titulado «No vote por Trump, nuestra opinión». «No está preparado para la presidencia», dice la junta editorial del diario, la cual cita todas las razones por las cuales cree que desde que el magnate lanzó su candidatura hasta el debate presidencial de esta semana, ha demostrado que no tiene el temperamento, la firmeza de carácter, el conocimiento ni la honestidad para ser presidente de Estados Unidos. El editorial explica que la Junta no respalda a Hillary Clinton, aunque cree que sus fallas son menores frente a las de Trump, pero no amenazan la seguridad nacional o llevarán a una crisis constitucional. El diario exhorta a los votantes, lo que quiera que hagan, resistan el canto de sirena de un demagogo peligroso. Y el éxito de Donald Trump en los negocios es uno de los argumentos más usados por sus seguidores para respaldar su candidatura a la presidencia. Pero un libro recién publicado sobre su camino a la cima refleja un cuadro más complicado del reconocido empresario que incluye tanto admiradores como a detractores. Arturo Martínez con el informe.
Antes de ser candidato a la presidencia, Donald Trump fue un astuto ejecutivo y agente inmobiliario de Nueva York. Sus logros eran pregonados en El Aprendiz, un espectáculo de la telerrealidad.
Los negocios en Nueva York requieren de una personalidad fuerte y motivada. Él es el prototipo de ejecutivo neoyorquino. Se acordaba de vendedores y contratistas y es capaz de guiarte paso a paso.
Mark Fisher y Michael Cranish son los coautores del recién publicado libro Trump al descubierto, que describe los mayores logros de Trump en su camino a la presidencia.
Él cree que como director ejecutivo de grandes proyectos está preparado para cualquier trabajo que se le cruce.
Los autores descubrieron que para Trump fue clave jugar con su propia marca. Todas sus propiedades muestran llamativamente la palabra Trump, incluso su nuevo hotel en Washington, D.C. A través de los años, ese nombre fue asociándose a una imagen de astucia y riqueza.
Él hacía dinero tan solo poniendo su nombre, mientras los inversores hacían o perdían dinero invirtiendo en sus edificios. Él no tenía nada que perder.
Pero otros sí perdieron. La compañía de Beth Roser tenía un contrato de retretes en el casino Trump Taj Mahal de Atlantic City, en Nueva Jersey.
El contrato sobrepasaba los $230,000. Era uno de los contratos más grandes que jamás hayamos tenido.
Pero a la hora de pagar, Roser descubrió que Trump estaba en bancarrota y no la podría remunerar.
Tuvimos que presentar documentos y contratar abogados para que nos pagara algo.
Después de 2 años y medio, Roser recibió 30 céntimos por cada dólar que le debían.
En el libro detallamos una larga lista de vendedores, contratistas y accionistas que lo perdieron todo por acostarse con Donald Trump.
Los autores sostienen que más allá de los negocios, Trump sabe muy bien lo que el público quiere, ya sea saborear la buena vida o formar parte de ella.
Donald Trump no se entiende sin conocer la situación de la nación. Él ha sacado partido a la angustia que se cierne sobre la sociedad desde hace un tiempo.
Ahora está en manos de los votantes decidir si el célebre ejecutivo de Nueva York será el próximo presidente de los Estados Unidos. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Y como nunca antes, organizaciones sociales en el país despliegan campañas intensivas para promover que los más de 27 millones de hispanos aptos para votar el 8 de noviembre acudan a las urnas. De la mano de reconocidos artistas, la organización CASA en el área de Washington hace parte de esta iniciativa. La información con Cristina Smith.
Personalidades como el reconocido músico Carlos Santana y el actor de cine Edward James Olmos unieron fuerzas para hacer un llamado a todos los hispanos. Su misión es lograr que más personas se registren y sufraguen en estas elecciones.
Cuando usted vota,
a través de anuncios publicados en las redes sociales, los dos artistas participan de esta iniciativa junto a la organización política Casa en Acción.
Y dentro de nuestros mismos miembros, nuestra misma gente en Casa en Acción, hemos salido a las calles tocando puerta. Un dato muy importante, por ejemplo, tan solo en Pensilvania, en estos últimos meses hemos registrado a 1,200 votantes.
Sin embargo, esta tarea no ha sido nada fácil. Otros esfuerzos se han tenido que implementar, como llamadas telefónicas, correos electrónicos y hablar directamente con la comunidad.
Precisamente por eso estamos tomando acción, porque vamos, honestamente, queremos tomar el futuro de nuestra gente, de nuestras familias, no continuar separando las familias, tenerlas juntos, que no deporten a papás.
Y más allá de abogar por la reforma inmigratoria, Erika Hernández enfatiza que para tener impacto en Estados Unidos, es necesario participar en el proceso político. Temas como la economía, la educación y la salud son también muy importantes para la comunidad hispana.
Según una encuesta del Centro de Investigaciones Pew, solo el 49% de los hispanos está absolutamente seguro de que está registrado para votar. Se anticipa que durante estas elecciones aproximadamente existan 27 millones de personas hispanas elegibles para votar. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Sin escatimar recursos, las autoridades estadounidenses tratan de establecer las causas de la tragedia registrada en una estación de tren en Nueva Jersey en el día de ayer. Tenemos un informe al respecto con Gesell Tobías.
Al menos una persona murió y 108 resultaron heridas luego de que un tren de pasajeros se estrelló contra la estación de Hoboken en Nueva Jersey, aseguró el gobernador de ese estado, Chris Christie.
El ingeniero que operaba el tren también es uno de los heridos. Está en un hospital local recibiendo atención médica y colaborando con las autoridades. Sabemos que el tren venía a excesiva velocidad y que impactó las barreras de protección y continuó hasta derribar la pared interior de la estación de Hoboken.
El accidente ocurrió poco antes de las 9 de la mañana, una de las horas de mayor movimiento de pasajeros, muchos que van y vienen de la ciudad de Nueva York, situada al otro lado del río Hudson, frente a Manhattan, aunque tanto Christie como el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, evitaron hablar sobre posibles causas.
Sabemos lo que pasó, no sabemos por qué pasó. El NTSB hará una investigación completa sobre lo que pasó para poder ofrecer conclusiones basadas en hechos. La buena noticia es que, a pesar del aparatoso incidente, únicamente tenemos una víctima fatal que lamentar.
El impacto también provocó que al menos una parte de la terminal colapsara. Según testigos, por algún motivo aún no determinado, el conductor del tren no frenó al entrar a la estación.
Escuchamos una explosión. Pensé que era una bomba, pero cuando volví la vista atrás, vi que muchas personas estaban en el piso y todo se estaba derrumbando. Vi el tren destrozado y personas atrapadas. Varios corrimos a ayudarlas a salir del tren.
Los vagones del frente del tren fueron los primeros en estrellarse, haciendo que muchos pasajeros salieran volando del impacto. La Autoridad de Tránsito de Nueva Jersey ha suspendido el servicio desde y hacia la estación debido al accidente. Sin embargo, no dio mayores detalles. Gesell Tobías, Voz de América.
Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días, América. Al regresar, fuerzas sirias toman hospital en Alepo.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? Eso me permite, no es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Llamando a todos los superhéroes. Llamando a todos los superhéroes. Este no es un simulacro. Nuestras comunidades han sido invadidas por mosquitos extremadamente peligrosos y necesitamos ayuda. Los mosquitos pueden transmitir el Zika y otro tipo de enfermedades. Se reproducen rápido y por millones en recipientes con agua que encuentran a su paso. Tu misión es localizar y remover o cubrir aquellos sitios en tu casa o en tu barrio que puedan convertirse en criaderos de mosquitos. Barriles, llantas viejas, macetas e incluso recipientes de agua para tus mascotas. Entra ya a CartoonNetworkLA.com y descarga las instrucciones para lograr esta misión. Detengamos estos bichos antes de que sea muy tarde. Nuestro destino está en tus manos.
Cada hora, en directo desde Washington, noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por VoaSat, Voa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos.
Continuamos en Buenos Días América desde la Voz de América en Washington. Fuerzas gubernamentales sirias tomaron un hospital en el norte de Alepo el viernes, un día después de recuperar el control de un campo de refugiados palestinos en la ciudad, dijeron el ejército sirio y un grupo activista. Las tropas de Damasco reforzaron sus posiciones en el campo de refugiados de Jandarat y se hicieron con el control del hospital Kindi, señaló el ejército. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, con sede en Londres, el hospital está en el extremo norte de la ciudad, a solo 2 kilómetros de una importante intersección del norte de Alepo, conocida como la Rotonda de Gondol. Desde hace días, las fuerzas de Damasco lanzaron una ofensiva sobre Alepo, respaldadas por ataques aéreos. Los últimos acontecimientos dejaron más de 300 muertos en la ciudad. Rebeldes bombardearon la parte de la ciudad controlada por el gobierno, matando a 4 personas e hiriendo a más de 10, reportó la agencia de noticias estatal SANA. Y la guerra en Siria ya no tiene ni los límites del derecho internacional humanitario. Aviones de guerra, respaldados por Rusia, destruyeron 2 hospitales mientras se intensifican los asaltos indiscriminados sobre Alepo. Tenemos un informe al respecto con Miguel Ángel Rivera.
Imágenes por ciudadanos muestran la lucha por encontrar señales de vida en una calle destrozada y con los desechos de un hospital asediado por ataques aéreos. La televisión siria muestra tropas sirias acercándose a Alepo, mientras aviones de guerra rusos o sirios prosiguen con su más grande ofensiva en este sector controlado por los rebeldes. Es una batalla que potencialmente puede cambiar el rumbo de la guerra civil de 5 años. Más de 200 personas han tenido que evacuar la ciudad, donde solo quedan 6 camas de cuidado intensivo, después de que 2 hospitales fueron blancos de un ataque aéreo. El doctor Arrahman Alomar, de la Sociedad Médica Siria Americana, exhorta a que dejen de atacar a la humanidad. El pediatra va y viene de Turquía a Siria y está en constante contacto con sus colegas en Alepo Oriental.
No es aceptable que un solo ginecólogo atienda a las mujeres de Alepo y solo dos pediatras. No tenemos anestesiólogos dentro de la ciudad. Solo hay 30 médicos y están abrumados.
La Defensa Civil de Siria desenterró a una niña de 5 años de edad de un edificio derribado. El video presuntamente proveniente del vecindario Alepo de Al-Shaar. Las imágenes en los medios sociales muestran a los trabajadores antes de extraer a la niña y cargarla a la ambulancia, aparentemente responsiva y llorando por su padre. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Y ahora vamos a hacer una nueva pausa. Buenos días, América. Al regresar, acuerdo de la OPEP impactará en la región latinoamericana.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VoaNoticias.com.
Llamando a todos los superhéroes. Llamando a todos los superhéroes. Este no es un simulacro. Nuestras comunidades han sido invadidas por mosquitos extremadamente peligrosos y necesitamos ayuda. Los mosquitos pueden transmitir el Zika y otro tipo de enfermedades. Se reproducen rápido y por millones en recipientes con agua que encuentran a su paso. Tu misión es localizar y remover o cubrir aquellos sitios en tu casa o en tu barrio que puedan convertirse en criaderos de mosquitos. Barriles, llantas viejas, macetas e incluso recipientes de agua para tus mascotas. Entra ya a CartoonNetworkLA.com y descarga las instrucciones para lograr esta misión. Detengamos estos bichos antes de que sea muy tarde. Nuestro destino está en tus manos.
Cada hora, en directo, desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por VoaSat, Voa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos.
Continuamos en Buenos Días América desde la Voz de América en Washington. El acuerdo de la OPEP impactará en la región latinoamericana. Tenemos el informe con Álvaro Algarra.
Luego del sorpresivo acuerdo logrado por los miembros de la OPEP para recortar la producción de crudo con el objetivo de frenar la caída de su precio, lastrado por un exceso de oferta, las reacciones no se hicieron esperar. El exdirectivo de la estatal petrolera venezolana PDVSA, José Toro Hardy, en diálogo con la Voz de América, asegura que se logrará un incremento modesto del precio y se evitará una guerra en ese aspecto con el crudo.
Es que el precio, el aumento de precio, que produzca ese acuerdo, pudiera no compensar la caída de la producción de Venezuela.
Entre tanto, el ministro venezolano de Petróleo y Minería, Eulogio del Pino, señala que de no concretarse el acuerdo, se generaría un riesgo de volatilidad y colapso de precios. El economista Luis Oliveros destaca que en la región el impacto del acuerdo será mínimo en los países que se prepararon para enfrentar un posible incremento del precio del llamado oro negro. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Colombia, dividida en opiniones, se alista para aprobar el acuerdo de paz logrado en La Habana, informa Jimmy Villarreal.
Colombia no votará por acuerdo, sino a favor o en contra de Uribe, dicen los expertos. Si gana el sí, la democracia queda lastimada, según Álvaro Uribe Vélez, promotor del no.
Yo estoy en desacuerdo con los textos de La Habana. Nosotros también queremos la paz. Se lo digo solidariamente a los amigos del sí. Los del no también queremos la paz, estamos en desacuerdo con los textos de La Habana, por eso votamos mal plebiscito. Y sobre el tema del premio Nobel al presidente de la República y a Timochenko, hombre, ninguna opinión mía que le introdujera mezquindad al debate.
En ese sentido, Uribe argumentó que se trata de un proceso sin garantías y que de ganar el sí es lamentable que se agregue a la Constitución lo acordado con la FARC. A la esquina del plebiscito, el gobierno alista decretos para suspender órdenes de captura a miembros de las FARC para que puedan desmovilizarse a partir del lunes a las zonas de concentración. Así lo expresó el ministro para el posconflicto, Rodrigo Pardo.
Las normas relativas a suspensión de órdenes de captura para hacer factible toda la ubicación de las FARC en las zonas veredales.
Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
El canciller de Costa Rica tuvo que dar cuenta ante los diputados por la decisión del presidente Luis Guillermo Solís de retirarse de la Asamblea General de la ONU para no escuchar al presidente de Brasil. Los detalles con Nora Ruiz.
Todavía los ecos de cómo se levantó el presidente de Costa Rica, el canciller, la compañera sentimental del presidente de sus respectivos puestos durante la Asamblea General de las Naciones Unidas para no escuchar al presidente del Brasil, Michel Temer. Situación que provocaría naturalmente una reacción del Brasil llamando al embajador de Costa Rica a cuentas. Pues bien, el presidente al regresar a Costa Rica dijo: yo no hablo de este tema. El canciller lo va a hacer ante los diputados y el canciller lo ha hecho ayer, diciendo que nunca hubo coordinación con el resto de los países del ALBA, Nicaragua, Venezuela, Cuba, Ecuador y Bolivia. Repetidamente interpelado por uno de los diputados precandidato presidencial, Rolando González, así respondió el canciller costarricense Manuel González.
Yo no tengo conocimiento de que al nivel de los presidentes este tema haya sido abordado.
La comparecencia del canciller no permitió abundar más en lo que ya en su oportunidad había dicho el presidente, que no le gusta que se esté planeando una ley de amnistía en Brasil que pueda dar impunidad. En San José, Nora Ruiz, para La Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llano. Los atletas olímpicos de Estados Unidos estarían exentos de un llamado impuesto de la victoria en la legislación aprobada por el Congreso y enviada al presidente. El Senado dio su aprobación legislativa final el jueves para un proyecto de ley que bloquearía al IRS de grabar medallas u otros premios otorgados a los atletas olímpicos de Estados Unidos. El Comité Olímpico de Estados Unidos otorga premios en efectivo a los ganadores de medallas: $25,000 para el oro, $15,000 para la plata y $10,000 por el bronce. Eso es en adición al valor en efectivo de las medallas en sí mismas, alrededor de $600 para el oro, $300 para la plata, y las medallas de bronce tienen poco valor monetario. Debido a que el dinero se considera ingresos ganados, se graba una práctica a la que algunos legisladores se refieren como impuesto de la victoria. El proyecto de ley permitiría impuestos olímpicos en atletas de alto perfil, tales como el nadador Michael Phelps o la estrella de la NBA Carmelo Anthony, que ganan más de $1,000,000 al año. Para Phelps, la factura fiscal de sus 5 medallas de oro y una de plata que ganó en Río de Janeiro podría ser elevada, tanto como $55,000. La gimnasta Simone Biles se enfrenta a una posible factura de impuestos de $43,000 por su botín de 4 medallas de oro y una de bronce. La votación en el Senado llegó cuando el presidente Barack Obama y la primera dama Michelle Obama recibieron a cientos de los integrantes de los equipos olímpicos y paralímpicos de 2016 en la Casa Blanca. Estados Unidos ganó 121 medallas en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, incluyendo 46 de oro. El presidente aplaudió a las mujeres estadounidenses por su desempeño en los Juegos de Verano, donde ganaron 61 medallas, la mayor cantidad. El senador Chuck Schumer, demócrata por Nueva York, dijo que muchos países subsidian sus atletas olímpicos. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa al regresar en Buenos Días América, las noticias del mundo del espectáculo.
Mayday, Mayday.
Llamando a todos los superhéroes, llamando a todos los superhéroes. Este no es un simulacro. Nuestras comunidades han sido invadidas por mosquitos extremadamente peligrosos y necesitamos ayuda. Los mosquitos pueden transmitir el Zika y otro tipo de enfermedades. Se reproducen rápido y por millones en recipientes con agua que encuentran a su paso. Tu misión es localizar y remover o cubrir aquellos sitios en tu casa o en tu barrio que puedan convertirse en criaderos de mosquitos. Barriles, llantas viejas, macetas e incluso recipientes de agua para tus mascotas. Entra ya a CartoonNetworkLA.com y descarga las instrucciones para lograr esta misión. Detengamos estos bichos antes de que sea muy tarde. Nuestro destino está en tus manos.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos. Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad. Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Honey, show daddy.
Not done.
You did such a good job.
It's showtime. You can use your props.
My dad is Mike. He works on a drilling rig that pumps oil out from underneath the ocean.
And we're the explorers.
Like Dora.
Desde La Voz de América en Washington les informa Iscar Blanco. Estos son algunos estrenos de cine de Estados Unidos.
That oil is a monster.
El peor desastre ambiental de Estados Unidos llega al cine y llega de la mano de Mark Wahlberg, protagonizando Horizonte Profundo. Mark Wahlberg interpreta a Mike Williams, el director técnico electrónico de la plataforma Deepwater Horizon, la misma que en 2010 sufrió una explosión que desencadenó un enorme derrame de petróleo en el Golfo de México. Junto a Wahlberg figuran en el reparto John Malkovich, Kurt Russell, Gina Rodríguez, Dylan O'Brien y Kate Hudson.
My name is David Gant. I always felt I was destined for a life of adventure.
Zach Galifianakis y Owen Wilson llegan este fin de semana con Masterminds.
It's like you're marrying both of us, David. Me and Mama.
En esta comedia, Galifianakis, el mismo de Resaca en Las Vegas, llega como un conductor de camiones de seguridad, quien está cansado de llevar de un lado a otro el dinero de los demás y decide robarse $17 millones. Para ello se une a los más descerebrados criminales y el plan resulta como esperaban. Pero el problema llega cuando deciden gastarse todo el dinero en excentricidades y lujos absurdos, lo que no hace sino atraer la atención de las autoridades.
There are some things in life that are out of our control. Why do you think you were created in the first place?
They're not human.
La ciencia ficción llega con Maximum Ride.
Is to think of them as if they are.
La historia de seis adolescentes fugitivos a quienes se les conoce como la bandada. La diferencia a otros jóvenes es que estos fueron creados en un laboratorio y tienen poderes especiales.
This is all part of some master plan. So what do we do?
Maximum Ride es la adaptación cinematográfica de la serie de libros con el mismo nombre del escritor estadounidense y productor de esta película, James Patterson.
They know we're here.
If we can't control them.
Desde La Voz de América en Washington les informó Iscar Blanco.
There's no way out, Max.
There's always a way out.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Luis Alberto Facales agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción hoy Nashua and Kelly y en la producción estuvo Henry Llanos. Los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.